la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
28 de octubre de 1937 fue fundada la Sociedad Mexicana de Antropología. Conoceremos toda la información con Roberto Ave Camil. Y todos los detalles del Miquistli 2025, Mujeres, Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna. Pequeños artistas, grandes emociones, hablaremos del taller de emociones y el arte donde exploras, creas y sientes. Es martes de Cine Morelos. Conversaremos acerca del maquillaje artístico en el marco del Día de Muertos. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Hoy es el Día Mundial de la Animación. Todos los 28 de octubre se celebra con un gran significado en la industria de la animación, destacando su impacto a nivel mundial. También es el Día de San Judas Tadeo, también conocido como el Santo de las Causas Imposibles. Se celebra cada 28 de octubre y su imagen es venerada por millones de creyentes que se encomiendan a él en busca de milagros, según la religión católica. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe este día para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Diana Paola García en las redes sociales y también Allen Huesca en los controles técnicos, también Enrique Said en la producción del otro lado del cristal, ya se me movió, pero ahí anda detrás de los cristales. Así que quédese con nosotros, esta es su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Como todos los martes, es un gusto saludar a nuestro querido cronista de cabecera, Roberto Ave Camil. Hoy en una fecha muy importante, 28 de octubre, pero del año de 1937, fue fundada la Sociedad Mexicana de Antropología, que está integrada justo por antropólogos sociales, arqueólogos, etnólogos, antropólogos físicos y lingüísticos. ¿De qué se trata este efeméride? Roberto Ave Camil nos abunda. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días. Hola, Roberto, ¿ahí nos escuchas?
Ya, yo los escucho perfecto.
Muy bien, Roberto, adelante.
Con el gusto enorme de saludarte, saludar a tu auditorio, y bueno, como bien señalas y puntualizas, hoy es una fecha muy importante para la cultura, para la ciencia en México, con este aniversario, 88 años de la fundación, ¿no?, de esta importante entidad, ¿no?, que bueno, pero yo antes quisiera irme o remitirme pues a la importancia de la de la antropología en México, ¿no? Si bien la Sociedad Mexicana de Antropología fue fundada un 28 de octubre de 1937, hay que tener en cuenta el gran bagaje antropológico que tiene México. Tú acabas de iniciar esta cápsula pues mencionando las distintas ramas, ¿no?, o campos que estudia la antropología, que en México pues es una tierra muy fértil para la antropología. Hay que tomar en consideración que la antropología es la ciencia que estudia la humanidad, ¿no?, abarcando aspectos biológicos, culturales, sociales, y sobre todo analiza sociedades y culturas, lo cual en México no es cosa menor. Y tan no es cosa menor que 2 años después de la fundación de la Sociedad Mexicana de Antropología, se fundó en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no?, la entidad del gobierno federal mexicano que investiga, protege, difunde el patrimonio cultural de México. Entonces, aquí es muy importante, ¿no?, tomar en consideración que la denominación de esta entidad, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia. A su vez, pues uno de los principales museos de México, ¿no? Del mundo, no recién galardonado hace un par de días con el premio Princesa de Asturias, fue el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Uh-huh. A cargo del INAH, y que pues es el custodio del riquísimo pasado y legado precortesiano de México. Pero pues bueno, así las cosas, la Sociedad Mexicana de Antropología, como acabamos de mencionar, se funda, es la más antigua en el país, sigue vigente, admite como miembros a todas las personas, a todos los estudiosos de las distintas ramas y campos de la antropología, ¿no? Y tiene como objeto pues agrupar, fomentar el intercambio de ideas e información de los diversos campos y ramas de la antropología en el país, en México. Y bueno, entre sus fundadores, y aquí no es cosa menor, pues estuvo don Alfonso Caso, ¿no? Arqueólogo, antropólogo, historiador, que fue precisamente el fundador y primer director del INAH en 1939. Estuvieron también hombres como Rafael García Granados, Wigberto Jiménez Moreno, Paul Kirchhoff, Miguel Otón de Mendizábal, Daniel Rubén de la Borbolla, entre los más destacados. Y pues bueno, ha trabajado de manera ininterrumpida desde entonces, Laura, y pues bueno, y con un compromiso muy firme con respecto a la antropología en nuestro país, lo cual pues al final del día pues también redunda en robustecer pues la cultura, la identidad nacional, la memoria histórica de nuestro país, pero sobre todo, como decíamos en un principio, pues analiza a la sociedad mexicana, ¿no? Y a su cultura desde tiempos inmemoriales, desde la llegada o desde los primeros registros del hombre en lo que hoy es el territorio mexicano, ¿no? Sabemos que hay muchas variantes, muchas versiones, y bueno, de ahí da paso a las grandes civilizaciones del México antiguo, ¿no? Que todas aquellas civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica, pero también, y yo quiero hacer hincapié aquí, es un tema que recurrentemente luego tocamos en el ojo de la mosca, pues la rica cultura, ¿no? Y ahora con el pues me escuché muy morelense, ¿no? La rica cultura y el bagaje que nace del mestizaje, ¿no? De la fusión de dos culturas, de dos mundos, y cómo se enriqueció México, ¿no? Con la unión entre americanos y europeos, pero también hay que tener en consideración que, pues bueno, la que se ha denominado por mucho tiempo tercera raíz, la raíz afrodescendiente, ¿no? Que tiene una presencia pues tan fuerte, tan emblemática en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, pero algo que luego también se nos olvida y está muy presente también en el México de hoy, en nuestra cultura, la raíz asiática que llega a través de la nao de China, que yo prefiero denominar pues el galeón de Acapulco, ¿no? Que fue pues en su momento la ruta cultural más importante del mundo, cuando los otomanos tenían cerrado el acceso a los europeos hacia Asia por tierra. Pues por 300 años o casi 300 años esta ruta pues no solo fue una gran ruta comercial, ¿no? Sino también cultural. Y ahora pues vemos en México, ¿no? Que tenemos pues bueno, en el aspecto de la biología, que es una de las ramas de la antropología, pues tenemos a las palmas que llegaron de Asia, ¿no? En el aspecto pues cultural, pues tenemos la magnífica cerámica, la porcelana china, ¿no? Que con sus distintas variantes, pero sobre todo palabras del tagalo que quedaron integradas a la lengua española en México, ¿no? Como puede ser, ahorita se me ocurre Parián, ¿no? Que pues así se llamaba a los mercados, y uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México, ¿no? Pues fue precisamente el mercado del Parián. Hoy en la ciudad de Puebla todavía hay un Parián ahí enfrente de la iglesia de San Roque, ¿no? De la iglesia y hospital de San Roque. Entonces, en conclusión, Laura, pues yo creo que, como tú mencionabas cuando platicamos de este tema previo a poderlo compartir hoy, que pues bueno, hoy es una fecha que tal vez no tenemos muy presente, pero eso no le resta una gran importancia, pues estamos conmemorando la fundación de la más antigua y primera sociedad de antropología en nuestro país.
Así es, al contrario, es muy importante destacar estos aportes del pensamiento antropológico que son necesarios, por supuesto, de voz de los expertos ante antropólogos y antropólogas con este enfoque y equilibrio, pues desde un punto de vista también humanitario, así que también es un momento para felicitar, por supuesto, y conmemorar a todos los antropólogos y antropólogas también del Centro INAH Morelos. Así que muchísimas gracias, mi querido Roberto, pues por esta aportación de todos los martes.
No, y coincido contigo, no sé, y me disculpo por la ignorancia, que exista un día del antropólogo en México, sí. Pero si no es así, pues muchas felicidades a todos ellos y particularmente a los del Centro INAH Morelos. Un abrazo, querida Laura.
Un abrazo y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.
Gracias.
Expresiones del arte.
Germán Gedovius, un artista de la vanguardia mexicana de finales del 19. El pintor mexicano se adentró al universo pictórico a raíz de un problema de sordera congénita que padecía, por lo que dibujaba para poder comunicarse. Al ver sus aptitudes para el arte, su familia lo inscribió en 1882 en la Academia de San Carlos, en donde encaminó y profundizó sus estudios pictóricos. Posteriormente estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Múnich, Alemania, en donde aprendió a dominar el dibujo al natural y conoció la técnica del color. Su obra refleja la influencia del barroco holandés, el simbolismo, el realismo, el costumbrismo y el prerrafaelismo. Germán Gedovius es autor de un amplio acervo conformado por dibujos, retratos y una diversidad de obras vinculadas con la corriente simbolista. Algunas de sus obras son Desnudo Barroco y Tehuana, que resguarda el Museo Nacional de Arte del Imbal.
Expresiones del arte.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La diversidad es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Con una llamada telefónica, los presidentes de México y Estados Unidos conjuraron la entrada en vigor de aranceles especiales a las exportaciones mexicanas a partir del 1 de noviembre. En Zacatecas, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron más de 1.7 toneladas de probable metanfetamina, además de material táctico, durante un operativo en Apóstol. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avanzó una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que se votará en el Pleno el miércoles para aumentar las penas de cárcel. La Universidad Nacional Autónoma de México inició la encuesta universitaria de identificación de necesidades de atención a la salud mental y psicológica, que estará abierta hasta el 28 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión virtual con gobernadores de los estados afectados por los estragos de las lluvias de hace 2 semanas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Mira, abuelo, un tesoro enterrado. Vamos a ver qué es.
¿Qué encontraste, campeón?
Uf, abuelo, es basura.
Recuerda que cada vez que vengas a la playa, tienes que llevar tu basura contigo. Así las mantenemos limpias y saludables. Claro, para todas las especies que viven en ella. Y también para nosotros. Quien ama, cuida. Y quien cuida, limpia. Haz que tu paso por la playa deje huella y no residuos. Adopta una playa.
Gobierno de México.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir 1 tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por compartirnos. El día de hoy estamos en YouTube, así que ahí nos puede ubicar en nuestra plataforma como @universal102.9. Ya estamos ahí saludando a todos en las plataformas digitales. Acompáñenme a conocer la siguiente entrevista, porque ya se encuentra aquí en cabina Marta Jaciel Rivera Arcos. Ella es psicóloga, para hablar de psicoarte infantil. Vamos a descubrir de qué se trata, pero también de un taller, Pequeños Artistas, Grandes Emociones, donde vamos justamente a compartir esas emociones con el arte, donde vamos a explorar, a crear y sentir. Así que atentas y atentos para todas las mamis también que nos están escuchando y viendo. Muchos saludos, seguramente ya fueron a dejar ahí a los pequeños a las escuelas y están haciendo algunas actividades, y también nos escriben aquí al Ojo de la Mosca, así que muchos saludos para las mamis de Cuernavaca, Morelos. Psicóloga Jaciel, pues platíquenos primeramente, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Gracias. Esta es tu casa.
Hola Laura, muchas gracias, buenos días a todos y muy agradecida por darnos este espacio, y un saludo a los que te escuchan y ven por Facebook o YouTube.
¿Verdad? Maravilloso. ¿Qué es psicoarte infantil? De repente decimos, pues bueno, atender a las infancias también es todo un reto, es un tema también que hay que atender, pero visto desde la psicología, ¿qué es psicoarte infantil?
Sí, mira, Laura, todo comienza, yo soy psicóloga de formación y tengo un posgrado en psicoterapia infantil para niños y adolescentes. Actualmente estoy doctorando, se llama psicoanálisis y arte, y investigo, entre otras cosas, las formas de entender, de pensar, del desarrollo de la mente a través del arte. Entonces surge este proyecto porque investigo técnicas artísticas que puedan promover y ayudar a entendernos emocionalmente. Conozco a Paulina Cerezo, ella es licenciada en artes, y entonces con estos métodos tratamos de unir y de fusionar la psicología con el arte. ¿Esto para qué? Bueno, para ir entendiendo cómo es que nosotros estamos gestionando las emociones. Es decir, constantemente estamos pasando una emoción tras otra emoción, ¿no? Estamos enojados, contentos, algo me choca, algo me gusta, a veces estamos un poco aburridos, es como el intermedio, pero sentimos las emociones, ¿no? Constantemente, todo el tiempo vamos tras una y otra emoción. Y entonces nosotros como adultos les pedimos a los niños que gestionen, ¿no? Que tramiten estas emociones, que no estén tan enojados, ni sobrepasados, ¿no? Entonces les exigimos esto a los niños. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos para enseñarles estas emociones? ¿Qué hacemos para que ellos las puedan entender, las puedan explorar y puedan conducirse con esas emociones más tranquilos, o emociones más pesadas, cómo sobrellevarlas? Entonces, creamos este espacio, psicoarte infantil, que es un acompañamiento emocional donde también hay arte y donde hay juego.
¡Qué maravilla! Qué maravilla. Y sobre todo, como bien lo mencionaste, ¿no? Entender, de repente el papel de los padres es como más de controlar, de querer tener como nuestro entorno pensado en nosotros y no tanto en los niños. Muchas veces pues ahí el niño está haciendo un berrinche, pero realmente nos está queriendo decir algo, está buscando nuestra atención de alguna forma. Ahora, ¿cómo canalizarlos con esta parte del arte? Muchas veces dicen, yo tengo un niño que es, le llaman hiperactivo, no sé si realmente también sea el término adecuado, para de repente siento que es etiquetar, ¿no? Etiquetar pues ciertas situaciones que no llegamos a entender. puede haber el caso de que dice, bueno, yo tengo un niño que a lo mejor es autista, tiene una discapacidad, él está muy inmerso en su mundo, pero está desarrollando a través de la pintura, está canalizando esas emociones, está tratando de decirnos algo a través del arte. ¿Cómo podemos entender ese proceso? ¿Cómo podemos vivirlo desde las infancias y trasladarlo a nosotros también a esta parte del entendimiento?
Sí, Laura, el arte no tiene una finalidad terapéutica, pero se ha descubierto que tiene esa función, es decir, posibilita a los seres humanos a conocernos, a entendernos, ¿no?, a cuidarnos y a gestionar las emociones más difíciles. En el caso de los niños, esto no es la excepción. El arte y lo que ello implica, es decir, la creatividad que usamos en el arte y técnicas como la danza, la pintura, la escritura, el modelado, la música, por ejemplo, tienen un impacto muy profundo en el desarrollo integral de los niños y estimula habilidades cognitivas, competencias emocionales y sociales. Es decir, pasa algo en el arte que se puede decir lo indecible. Se va armando una emoción, incluso vivencias, digamos, de corte traumática, se pueden ir armando con el arte. Es decir, el arte puede ser ese espacio de transición, ¿no? Hay un autor que habla de esto, Winnicott, que el juego como transición, es decir, un espacio que se da para simbolizar y entender lo que nos pasa. Y creo que lo podemos hacer ese puente con el arte, porque el arte eso hace. Algo pasa cuando estamos pintando, algo pasa cuando estamos creando, cuando estamos danzando, ¿no? Que podemos entender una vivencia, incluso traumática, podemos entendernos sin decir nada, ¿no? Justo en una obra, ahí aparece la emoción y la podemos ir entendiendo.
Hay un taller que es maravilloso, justo yo creo que para pues encapsular todas estas emociones, o más bien para darle este seguimiento a través de este taller de emociones y el arte, donde los pequeñines, las infancias, pero me imagino que también los adolescentes van a poder explorar, crear y sentir. Cuéntanos, ¿de qué se trata este taller?
Sí, bueno, En este entendido creamos un espacio de escucha, ¿no?, y de contención emocional. Entonces creamos este taller que se llama Pequeños Artistas, Grandes Emociones. Es un taller dirigido a niños de 5 a 12 años, que ya son pubertos adolescentes, donde por medio de técnicas artísticas vamos a conocer y aprender a explorar nuestras emociones de una forma segura. Este taller son 13 sesiones, ¿no?, que empieza este miércoles 5 de noviembre, de 4 a 5 y media, son los lunes y miércoles, y termina el 17 de diciembre, para que así el 19 de diciembre haya una exposición y presentación de la producción artística y el trabajo que hicieron los pequeñitos en este taller. Vamos a jugar, nos vamos a divertir mucho, pero también vamos a explorar las emociones, incluso las más pesadas.
Así es. ¿Quiénes pueden ser parte? Ya nos dijiste, pues, el sector al que va dirigido, de 5 a 12 años, que son las infancias, pero a lo mejor alguna mami me dice, oye, yo tengo, pues, un niño diferente, un niño a lo mejor que le cuesta trabajo, de repente esta parte de la sociabilización, ¿es apto para que vaya a este tipo de talleres? ¿Quiénes lo pueden tomar, por favor?
Por supuesto. Incluso también va dirigido a niños que, bueno, para no etiquetar, pero a veces un poquito distraídos, niños con impulsividad, hiperactividad. Este taller es especialmente para ellos, porque por medio del arte se puede conocer por qué hay esta impulsividad, por qué hay esta dificultad en la socialización. Entonces, este taller es precisamente para los niños que tengan una atención especial en alguna área.
Así es, maravilloso. Entonces, ya es mañana, para que de una vez, por favor, pues se vaya a inscribir. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son las redes sociales y dónde están ubicados?
Claro que sí, Laura. Empieza el miércoles, el siguiente miércoles, 5 de noviembre. Y bueno, nos pueden encontrar en la página de Facebook, de Instagram, llamada psicoarte.infantil, o a los teléfonos, no sé si los menciono.
Sí, adelante.
El teléfono 777-1558698, que yo los voy a atender, uh-huh. o el 777-125-2191. Ahí les decimos todos los detalles y las dudas que tengan, cómo se pueden inscribir. Yo les envío todo la información acerca de las fechas, dirección, que es aquí en Cuernavaca.
Así está, así que no se lo pueden perder. Suscríbase a este taller si tiene pequeñines allá en casa, pues suscríbalos a este taller de emociones y el arte, donde van a explorar, crear y sentirse. Búsquelo ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias, psicóloga, que tenga un maravilloso éxito.
Laura, gracias a ti. No sé si pueda mandar un saludo.
Sí, claro que
sí. Es a mi mamá que te escucha. Me dijo, mándame un saludo a Pati Arcos.
Pati Arcos, muchísimas gracias por ser comunidad, por hacer la comunidad aquí de El Ojo de la Mosca, y pues muchos abrazos y besos.
Muchas gracias, Laura, por tu espacio.
Al contrario.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La limosna.
Repentinamente oyó la campana de su parroquia tocando a fuego y sintió que el corazón le daba un vuelco.
No había motivo de alarmarse.
La parroquia tenía gran caserío y, sin embargo, él sintió que su casa era la que ardía.
Echó a correr precipitadamente. Y era verdad. Las llamas devoraban aquella habitación pocas horas antes tan dichosa.
Vicente Riva Palacio.
Siembra letras y cosecharás literatura.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
11:30 de la mañana. Espero que ya tenga listas sus palomitas, porque hoy es martes de ir a conocer la cartelera en el Cine Morelos. Mi querido Carlos Rodríguez, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Hola, Lau, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, oye, pues todos los martes ya tienes aquí a tu audiencia de El Ojo de la Mosca esperándote para conocer cuáles son estas novedades cinematográficas.
Muchas gracias. Pues sí, mira, tenemos todavía en cartelera regular. Tenemos tres películas. Tenemos Un Mundo Mejor, que es una película mexicana, jalisciense, sobre una relación muy humana entre un adulto, un hombre adulto y un niño, que el hombre adulto, después de venir de un episodio importante de violencia, se muda de lugar, esa queriendo buscar otro camino, y se encuentra con una pequeña amistad, ¿no? Con un niño, con una relación que le cambia la vida y empieza a verlo de otra manera después de estar en un, digamos que en un evento traumático. Y bueno, de esas películas es para toda la familia y que hablan sobre las relaciones humanas. Es una película muy muy bonita. Tenemos también La Chatao, que es un documental sobre la región, sobre ese poblado, esa comunidad en Oaxaca, en donde es una comunidad chica con pocos habitantes y la mayoría de ellos pues está migrando, ¿no? Y están abocados, es una de esas comunidades ejemplares en el tema de la labor comunitaria, de la autoorganización. Y cómo están trabajando ahora para que los niños y los jóvenes pues tomen en cuenta o consideren quedarse en la comunidad para seguir fortaleciendo las tradiciones, como lo es su lengua y otros temas también internos, políticos y sociales de la comunidad. Entonces es un documental interesante sobre un lugar que sabe autoorganizarse, pero que no lo exime de tener problemas sociales como es la migración, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también Tóxico, es una película de Lituania, una película que vino en el Foro Internacional de la Cineteca. Es una película que habla sobre la adolescencia, la juventud, un coming of age, sobre una chica que justo está en busca de su identidad, incluyendo el tema sexual también, y se ve envuelta como en un grupo de moda que convoca a jóvenes, mujeres jóvenes, y bueno, empieza a conocer como temas turbios y colocarse en una situación muy incómoda, ¿no? Entonces ahí entra un drama interesante sobre el crecer, sobre la juventud y sobre cómo uno es muy vulnerable también a la hora de tomar decisiones y de pronto encontrarse en situaciones de peligro. Es una película interesante, sobre todo porque no tenemos muchas películas de Lituania, ¿no?, que lleguen a las salas. Siempre es interesante también ver esa mirada y ese contexto de aquel lado. Y bueno, son las películas que tenemos en cartelera, pero pues ya es semana de Mi Gixli. Estamos a punto de iniciar Mi Gixli, y tenemos 4 películas que acompañan la programación del festival, como cada año pues el Cine Morelos presenta también su programación de cine. Abrimos el día jueves a las 7 de la noche con Antonieta, que es una película sobre María Antonieta Rivas Mercado, una mujer importante en la historia política, social y cultural en México. Aparte de ser artista en muchas disciplinas, también se interesó por la política. De hecho, fue candidata a la presidencia de la República y tuvo ahí alguna relación con José Vasconcelos. Pero bueno, después de algunos sucesos que marcaron su vida, justo como fracasar en el tema político, etcétera, pues la llevaron a tomar la decisión de suicidarse. Entonces, es una película sobre ella y sobre los eventos que le llevaron a tomar esa decisión. Además, es una mujer que pilar o pieza fundamental en el feminismo en México y que también fue tomada como referencia para la Estatua de la Libertad que está en el Paseo de la Reforma. Bueno, es una historia muy interesante sobre este perfil político, social y cultural de la mujer en México. Uh-huh. Tenemos el día viernes La Riera, una ópera prima mexicana, jalisciense, sobre, digamos que cinema queer, es una historia queer, es una niña también que está en búsqueda de su identidad, de su propia formación, de su propio quehacer, pero está enmarcada en un contexto post-revolucionario, donde las tradiciones y la mirada hacia el desempeño de la mujer en el trabajo, en lo laboral y en lo social, pues era otra. Uh-huh. Entonces, tiene que disfrazarse de hombre para hacerse pasar por arriero y pues empezar a encontrar su propio camino. Es también una película, creo que interesante para la línea que tiene ahora el festival.
Así es.
El sábado tenemos Santa Sangre, que es una película de culto de Alejandro Jodorowsky, que no hace falta hablar mucho de él, uh-huh. Que tiene sus propios fans y que pues es una película que estoy seguro que va a convocar muchísimo. Es una película mágica, mística, psicoanalítica, muy feroz en su narrativa, en su actuación también, y estoy seguro que se va a disfrutar muchísimo. Y cerramos el domingo con Chabela, un documental sobre Chabela Vargas, en estos perfiles artísticos que fueron importantes en nuestro estado. Digo, Chabela lo fue internacionalmente, pero radicó muchos años en Morelos, entonces también tiene un legado aquí en el estado, y recorreremos su vida en este documental, que es muy intimista y que no solo tiene que ver con su música, sino también con sus amores y dolores muy Chabela Vargas.
Así es, pues muy atinado estas proyecciones para el Miquistli con el tema Mujeres, Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna, así que se suma el Cine Morelos a las actividades del Miquistli 2025. Los horarios, por favor, mi querido Carlos.
Para nuestra programación regular son los horarios convencionales, tradicionales del cine, a las 4, 6, 30 y 8:30. Y para las 4 funciones del Miquixli, que serán jueves, viernes, sábado y domingo, serán a las 7 de la noche, uh-huh. Entrada libre.
Así es, que vayan a ser parte del Festival Miquixli, que se queden ahí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, ahí en el corazón, para que disfruten de una muy buena película en nuestro Cine Morelos. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Lau.
Un abrazo.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre vive el Festival Miquixli. Este año rendimos homenaje a las mujeres morelenses con altares, conciertos, ofrendas y talleres en Azochiapan, Coatetelco, Cuernavaca y Tlaltizapán. Asiste a nuestro gran desfile el 30 de octubre a las 5 de la tarde, que en esta ocasión contará con la presentación estelar de Lila Downs en Plaza General Emiliano Zapata Salazar, Cuernavaca. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx/Xochicalco.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias Edición Nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 39 de la mañana, ya estamos de regreso. Váyase a conectar a las redes sociales, por favor, porque la siguiente entrevista no se la puede perder. Ya estamos en el marco de los festejos del Día de Muertos, honrar a nuestros seres queridos. Y por supuesto, esta tradición muy mexicana que nos reúne, que nos convoca, porque es una fiesta de algarabía también, por supuesto, de colorido, de muchas situaciones. Hay un debate, ¿no? Entre los que son team fiestas decembrinas y quienes elegimos mejor el Día de Muertos. Para ello, por supuesto, el maquillaje artístico, el maquillaje profesional va muy encaminado, va muy de acuerdo a estas festividades del Día de Muertos, y pues en el Miquistli podemos observar estas tradiciones tan coloridas, como bien lo mencioné, donde pues vemos catrines, pero vemos muchas actividades, y también por supuesto el maquillaje es fundamental en estas actividades. Para ello yo quiero saludar con muchísimo gusto, y de verdad que me da mucho gusto conocer a mujeres maravillosas que se vuelven aliadas, que se crean esta comunidad y donde podemos muchas veces pues estrechar estas colaboraciones maravillosas. Saludo a una guapísima Fernanda Martínez Escamilla, también a usted la va a conocer mucho ahí en las redes sociales porque anda muy activa, para que conozcamos un poquito acerca de su vida, pero también su trayectoria en el maquillaje profesional. Mi querida Fer, eras muy esperada en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Lau? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
Al contrario, nos encanta porque vas a ser parte del Miquistli 2025, ni más ni menos, que va a maquillar al talento de aquí, de RTV Morelos, en esta celebridad tan importante. Pero yo quiero que te presentes ante la audiencia. A mí no me gusta leer mucho las semblanzas, porque me gusta más que salga del corazón, que salga de esta voz propia. ¿Quién es Fernanda Martínez y cómo inicias en este camino del maquillaje?
Muchas gracias, Lau. Pues mira, yo me dedico hace 10 años al maquillaje profesional. Este amor al arte nació, como comentaba en el programa anterior, por la Universidad de Artes. Bueno, todo este proceso en mi vida me llevó a conocer este rubro y este mundo tan maravilloso que es el maquillaje. Y haciendo eventos sociales, novias, pasamos a lo que es el maquillaje artístico, este maravilloso mundo que me enamoró totalmente.
Ahí lo podemos ver, alguna interrupción en la plataforma para que usted pueda ver nada más una pequeña probadita del gran talento que tiene.
Ay, muchísimas gracias, Lau. Es que la verdad es que me apasiona muchísimo, y lejos de verlo como un trabajo, lo veo como un sueño en proceso. Y la verdad es que la mayor satisfacción de esto es ver la satisfacción de mis clientes cuando ya se ven maquillados en el espejo. Eso yo creo que es la parte más increíble de mi trabajo.
Y es todo un reto. Yo quiero compartirle a nuestra audiencia cómo fue que nos conocimos. Justo fue con esta necesidad de... Tenía yo un evento en puerta que era la graduación de mi hijo. Sí. Y yo anduve investigando en las redes quién es la mejor. Pero no solo eso, sino mi tema es un poquito más complejo. Yo tengo una piel muy delicada, tengo un problema en la piel que se llama rosácea. Y cuando yo me acuerdo que te contacté, yo te dije, oye, soy tal persona, quiero un maquillaje, pero si tengo este problema, te lo digo con anticipación, porque muchas veces pues quienes padecemos de esta enfermedad, no es tan fácil que nos quede cualquier maquillaje, y tú fuiste muy delicada, fuiste muy profesional, y tus manos fueron excelentes para mi piel.
Muchas gracias, Lau. Así es, y es que solamente el mundo del maquillaje no solamente es llegar, maquillar y conocer las tendencias en este mundo, sino también conocer también lo que es el tipo de piel. Siempre prepararse totalmente a este nivel de productos que son necesarios, porque cada persona es diferente. Es muy importante tratar con delicadeza la piel de cada persona, y sobre todo siempre enfatizar a todos mis colegas, a los que están iniciando en este mundo del maquillaje, siempre cuiden a su cliente con una previa entrevista antes del trabajo y del servicio que les van a brindar, para conocer su tipo de piel, su tipo de persona, y ustedes les puedan brindar el mejor servicio a cada uno de ellos.
Viene el Día de Muertos, sabemos que estás muy solicitada. ¿Cuáles son ese maquillaje profesional que es el más solicitado y también el que dices, ay, ahora sí me pusieron en aprietos?
Sin embargo, el de Catrina y Catrina es el que más solicitan. Y bueno, el de que yo diría, híjole, en aprietos serían los defectos especiales, que por ejemplo un zombie, pero ya lo quieren, ya no tan como pintacaritas ni nada de eso, ya lo quieren más con sangre, con heridas.
Más hiperrealista, ¿no?
Exactamente, cuando ya hay que trabajar dimensiones o 3D en la piel, ya es un poquito más laborioso, lleva tiempo y es más complicado.
¿Cuánto tiempo te tardas en maquillar? Digo, sé que también tiene que ver mucho pues el diseño que te están pidiendo, pero en cada persona, ¿cuánto tiempo aproximado te tardas en maquillar a cada uno de ellos?
Pues mira, Lau, como bien dices, depende mucho la complejidad del diseño. Sin embargo, hay diseños que podemos sacar en niños en unos 20, media hora. En adultos puede tardar hasta 40 minutos, como lo que son los sociales. Sin embargo, ya hay niveles más complejos, como pueden ver en pantalla, que son el body paint, o cuando ya ocupan que se maquille lo que es el cuello y también la parte del pecho. Ya ocupamos un tiempo más aplazado, como lo que puede ser 2 horas, 3 horas. De hecho, hay un maquillaje que pasaron de Avatar, y sí me tardé unas 4 horas porque fue de pies a cabeza, todo, y hay que checar mucho detalle.
Así es, qué maravilla. Oye, ¿cuántos maquillajes te has hecho en un solo día que dices, ese día qué bárbara, cómo le hice, no lo sé?
Sí, Milau, justamente el año pasado, que fue súper saturado, 30, 31 y primero, llegué a hacer hasta 12 maquillajes en un día artístico.
Qué bárbara, ¿cómo le hiciste? Me imagino que es súper agotada
la
noche.
Trabajando desde las 4 de la mañana estuve ahí, pero yo contenta. Bien dicen, consigue un trabajo que ames y te apasione y nunca trabajarás en tu vida.
Así es, mi querida Fer, ¿trabajas sola? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo te organizas?
Normalmente los artísticos hasta el momento estoy yo sola. Pero cuando yo ya trabajo de manera social, nupciales, quinceañeras, sí tengo un equipo de trabajo, compañeras maquillistas, al igual que peinadores, que son mis manos derecha para darles el mejor servicio siempre a ustedes.
Así es, y como decimos, pues bueno, ahorita estamos en la temporada de las festividades del Día de Muertos, pero viene Navidad, nos queremos ver guapísimas para estar acompañados pues de la familia, de nuestras amistades, pero también tenemos a lo mejor en puerta una voz. Boda, 15 años, ¿no? A lo mejor por ahí viene la propuesta tan deseada de matrimonio, pues entonces es el momento de buscar a Fer. Por favor, dinos dónde te podemos ubicar en las redes sociales, cómo podemos contactarte.
Sí, mira, en redes sociales me encuentran en Facebook como Maresk Makeup Artist, y en Instagram como Fersi-Maresk, Fersi lleva Y, ahí mismo pueden checar las redes sociales, y en WhatsApp en 777-788-5549.
Lo volvemos a repetir un poquito más despacito para la audiencia que está anotando.
Claro,
por favor.
Que sí, es 777-788-5549. De igual manera, en mis redes sociales, todas mis publicaciones llevan la información completa.
Así es, acérquense con ella, de verdad, no se van a arrepentir, de verdad queda uno muy satisfecha, te ves al espejo y dices, híjole, soy otra persona, gracias, no somos feas, nos hace falta una buena maquillista.
Siempre alzamos la belleza de cada quien.
Así que maravilloso, acérquese y por supuesto disfrute del Festival Mikisli 2025, porque estaremos en manos de nuestra querida Fer, así que admiren su trabajo a través pues de nosotros. Muchísimas gracias, mi querida Fer. Algo más que quieras agregar, por favor, invita pues a toda la audiencia que te están viendo para que se acerquen contigo y por supuesto que también sean parte del Mikisli.
Sí, claro que sí, Lau. Nos vemos entonces este día jueves en el canal 15, en el evento de Mikisli. Voy a estar maquillando a los conductores e igual en una pequeña entrevista ahí con ellos.
Así es, no se pierdan también todo el detrás de cámaras de RTV Morelos en el Mikisli 2025. Vamos a hacer una pausa, es breve, y recuerde, busque a Fernanda.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Este día
Día de Muertos celebra con prevención. Al visitar los panteones, vigila en todo momento a niñas, niños y personas de la tercera edad. Sigue los caminos señalados, evita zonas restringidas y mantén libres las salidas de emergencia. Prevenir accidentes también es parte de la tradición.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Estamos Estamos escuchando La Cosa Más Bella, este éxito de los noventas de Eros Ramazzotti, cantante italiano que nace un día como hoy, pero de 1963. Así que para todos los radioescuchas poperos de los noventas, Eros Ramazzotti.
Gracias por existir. Gracias por existir.
Con 54 de la mañana, ya estamos en la recta final, no sin antes recordarle que el Festival Mikisli 2025 ya está a nada de celebrarse con este eslogan: Mujeres, Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna, con el estado invitado de Tlaxcala. Del 30 de octubre al 2 de noviembre se rendirá homenaje a las mujeres que han sido pilares en la historia, la cultura y la vida social de Morelos. En esta edición, Tlaxcala será el estado invitado y participarán los municipios de Cuernavaca, Tlaltizapán, Azoxiapan y la demarcación indígena de Coatetelco. La imagen central del festival está inspirada en el portal del inframundo de Chalcatzingo, la pieza nueva que estuvo albergada allá en el Palacio de Cortés, el Museo Regional ahora de los Pueblos de Morelos, ubicado también pues en Jantetelco. Esta pieza ahora nueva, la del inframundo de Chalcatzingo, que regresó a su lugar natal. Este símbolo olmeca representa el tránsito entre la vida y la muerte. El portal ancestral se convierte aquí en una metáfora del paso del tiempo, del vínculo entre dos mundos y de la permanencia de nuestras raíces. En esta edición del desfile Mikisli 2025, recuerde que cambia de ruta, se renueva y estará integrada por manifestaciones tradicionales, rituales artísticos y comunitarios. El recorrido iniciará en el Monumento al Niño Artillero en la colonia Las Palmas de Cuernavaca. Usted puede acompañar esta caravana, puede usted acompañar este recorrido ahí donde va a iniciar en el Niño Artillero en la colonia Las Palmas, para después continuar por Avenida Morelos. Van a subir todo lo que es la avenida principal de Morelos y calle Hidalgo, ahí para bajar al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, ahora Palacio de Cortés. Durante el trayecto habrá tres paradas con presentaciones coreográficas e interacción con el público. Tlaxcala participará, que es el estado invitado, con un contingente de más de 45 artistas, además de talentos musicales y tapetes monumentales instalados en distintos recintos. En el primer cuadro de la ciudad se colocarán catrinas monumentales de 4 metros de altura, representando las 7 regiones de Morelos. También se contará con la presencia de cocineras tradicionales, quienes nos van a compartir sus saberes, y también una carrera nocturna denominada Atlética Mikisli. La programación artística, por supuesto, no se lo pueden perder, el talento local, nacional e internacional. Lila Downs, nuestra querida Lila Downs, viene a Morelos, por supuesto, a Cuernavaca, también va a estar por allá por Jutepec, pero en el Mikisli va a estar Lila Downs, también el ensamble de músicos de Tepoztlán, Glass, esta maravillosa agrupación de jóvenes, Glass, ella y The Robots, también Balam Rods, de la rumba, por supuesto, que nos van a poner a bailar, Puerto Candela, ensamble de música tradicional con sonidos de Tlaxcala, Mandorla, La María Cantú, Caña Dulce, Caña Brava, La Voz de la Catrina con Sol Peña, Yadi Cámara, que también va a estar, va a visitar Morelos, Las Luz y Fuerza y Las Hermanas García. Así que una programación muy completa que no se pueden perder, entre otras sorpresas. Las presentaciones se realizarán en la Plaza General Emiliano Zapata, ahí en el Zócalo, en la plancha principal, y en los municipios de Azoxiapan, Tlaltizapán y Coatetelco, además de muchas actividades más, para que vaya consultando la página de la Secretaría de Cultura en el Festival Miquisli 2025. Si usted no tiene la oportunidad de estar dentro de este maravilloso festival Miquisli 2025, muy esperado, pues también lo puede hacer a través de la virtualidad. RTV Morelos los invita a seguir las transmisiones especiales y también para que nos comparta, por favor, para que si usted tiene familiar en alguna otra parte de la República, pues comparte esta transmisión totalmente dedicada al Día de Muertos del 30 de octubre al 2 de noviembre a partir de las 4:45 por televisión abierta en el 15.1 y sistema de cable en el 15 también, Total Play, Easy y por supuesto en las redes sociales y en las emisoras, nuestras tres emisoras, Cuernavaca, Yautepec y Jojutla 102.9 FM, en Yautepec en el 90.9 de FM y en Jojutla Cañaveral en el 100.5 y en nuestras redes sociales nos va a encontrar como @universal102.9 para que nos dé mucho amor y también nos comparta. Así que celebremos juntos 32 años de este festival Miquisli, lleno de color, de música y de algarabía en cada rincón de nuestro estado. Ya nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Por supuesto, saludamos también a nuestro auditorio que nos están escuchando, a nuestro radio escuchas, a Marité, a Mónica también que nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales y que tenga un maravilloso día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.